8 de la mañana con 23 minutos. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy
buenos
bien,
días.
¿Y ustedes? ¿Cómo están?
Lo que todos temíamos ya llegó. Probablemente la discusión se plantee en escenarios distintos a los reales, pero la reforma tributaria está aquí, llegó para quedarse, y según me dice el diario Las Últimas Noticias, el ministro Larraín cruza los dedos para que se apruebe.
¿Les hago un resumen de la propuesta?
Encantado. Ahora, el proyecto de reforma tributaria, no la reforma en sí, ¿no? Falta la discusión todavía ni con el Parlamento.
Espero.
La vamos a empezar ahora, la discusión. La vamos a empezar. Muy punteado, digamos. Alza de impuestos a las empresas al 20%, bajan los tributos a las personas, reducción de impuestos a timbres y estampillas, incluso se habla de la eliminación, disminuir impuestos a las personas de, o segunda categoría, mantener principios generales del sistema tributario. No se tocaría el impuesto específico a las combustibles, que es una demanda en la cual la UDI al menos está insistiendo, y recursos por 700 millones de dólares aproximadamente destinados a educación en lo fundamental, según el ministro Larraín.
Son los recursos netos lo que dices tú, ¿no es cierto? Porque de nuevo hemos conversado este tema, pero es re importante hablar cuando uno habla de reforma tributaria o alza de impuestos. Entonces, el alza neta de recaudación del Estado que se está presentando es de 700 millones. Yo entiendo que desde el punto de vista de la oposición, las expectativas son mucho mayores que esa, digamos, y por eso un poco en broma le decía a Nicolás al principio, ¿no es cierto?, que falta la discusión, porque parte importante de la discusión probablemente va a estar centrada en eso, en que aquí la verdad se plantea desde el punto de vista del gobierno una reforma tributaria que tiene muchos de cambios, de eliminar potenciales elusiones, de bajar algunos impuestos y subir otros, y en el neto recauda 700 millones, el neto de la recaudación que espera la oposición es muchísimo mayor que eso, probablemente se habla, ¿no es cierto?, de varias veces mayor que eso.
Ricardo Lagosbeber habla entre 6.000 y 9.000 millones de dólares.
Claro. El proyecto de Hernán Larraín habla de 3.000 millones.
Sí, 3.000 millones de Hernán Larraín. Yo había escuchado un poco lo que dice Cristian, que estamos hablando, ¿no es cierto?, de 3 puntos del producto, son cerca de 7.000 millones, o sea, estamos 10 a 1 respecto, y eso obviamente es una distancia suficientemente grande como para entrampar a lo mejor por muchos meses un proyecto como este. Yo creo que es un buen momento para volver a pensar el fondo, porque había aquí la idea es necesario o no es necesario. Yo sé que Cristian es de la idea de que, mira, que es una discusión un poquito estéril, porque la verdad que la necesidad es más bien por el lado político y no por el lado económico, pero hay mucha gente que, por los argumentos que se dan a diario, tiene la sensación de que esto hay una necesidad imperiosa para el financiamiento de los gastos del sector público de hacer esta reforma tributaria. Yo quiero volver a insistir. Se ha dicho varias veces que la verdad que ha habido en Chile en los últimos años un aumento bastante significativo, por un lado, del gasto transitorio, supuestamente transitorio. Se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet, 9.000 millones de dólares se gastó Andrés Velasco para contrarrestar los efectos de la crisis, que se suponía que ese aumento de gasto era transitorio. O sea, en teoría uno podría decir, mire, si esos 9.000 se gastaron en forma transitoria, uno podría retirarlos de la economía y gastarlo y redestinarlos a otra cosa. Eso se ha hecho en una magnitud bastante marginal respecto de esos 9.000, y 9.000 son, digamos, incluso caben en los 9.000 las aspiraciones más grandiosas de quienes quieren subir los impuestos. Por otro lado, se subieron los impuestos también en forma transitoria, o sea, por un lado tenemos gastos transitorios que se podrían cortar, claro. Por otro lado teníamos ingresos transitorios que por otro lado no se han reducido todavía, y por lo tanto en parte estaban ahí, y uno podría decir, bueno, la verdad que eso parte de esos ingresos transitorios es lo que se podría ocupar. Así que la verdad que desde el punto
pero
de vista
como el mundo
de utilizar,
político te va a decir que no a eso, vamos al paso siguiente.
Vamos al paso siguiente. Y ahí yo quiero decir, entonces uno puede decir, mira, quienes nosotros somos un poquito más contrarios a esta reforma, decimos, mira, es innecesaria e inconveniente. Esas serían las dos cosas que dice. Innecesaria por lo que acabo de decir, porque uno debiera poder encontrar los recursos al interior del Estado. Inconveniente por lo siguiente. Inconveniente en el sentido de que ayer salieron las cuentas nacionales, salieron datos bien interesantes de Chile. Les planteo el siguiente ejercicio bien simple desde el punto de vista de números, y es que Chile para el 2012 se plantea como un país en el cual va a tener un déficit en su cuenta corriente, o sea, exceso de gasto sobre ingreso de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Sí. Eso es bien interesante porque la idea general que tiene las personas es que Chile se está ahorrando los recursos adicionales que le está generando el alto precio del cobre, ¿no es cierto? Esa es la idea general. Y lo cierto es que Chile no se lo está ahorrando, se los está ahorrando el gobierno. Pero el sector privado, empresas, personas, se están gastando más de lo que de hecho está ahorrando el gobierno, y en el neto nos estamos quedando con un déficit de 10.000 millones. O sea, el gobierno tiene un superávit de 2.000, de 2 puntos del producto, y el sector privado tiene un déficit de 6 puntos del producto. En el neto nos da, ¿no es cierto?, un exceso de gasto sobre ingreso de 4 puntos del producto, y esos son estos 10.000 millones de dólares que digo yo. ¿Qué hace la reforma tributaria? La reforma tributaria le quita recursos al sector privado y se los pasa al sector público. O sea, le quita recursos a quien ya es deficitario en forma bastante significativa y se los va a pasar al sector público, que es superavitario, y por lo tanto va a aumentar esta brecha. ¿Dónde quita esos recursos la propuesta del gobierno? No se lo quita a las personas, sino que se lo quita a las empresas. ¿Quiénes son los que ahorran en Chile? Los que ahorran en Chile son las empresas. ¿Para qué ahorran? Para financiar la inversión. O sea, le estamos quitando recursos a las empresas, que son los que producen el ahorro, que generan la inversión en Chile, ¿no es cierto?, para pasarse al gobierno. ¿Para qué? Para que sea gastado. Y por lo tanto, el nivel de gasto general de la economía va a subir en un contexto en que ya el nivel de gasto parece estar demasiado elevado, porque de hecho tenemos déficit con un cobre a 3,8. O sea, es bien especial este tema, digamos. Si el cobre se fuese a los niveles de largo plazo, ni siquiera a una catástrofe de un cobre, no sé, de un precio del cobre a $2 o menos de $2, si se fuera a los 2,8, tendríamos un déficit en cuenta corriente parecido al que tenían los países asiáticos, de 6% del producto, parecido a lo que tenían los países asiáticos en el momento de su catástrofe, parecido a lo que tenían, no sé, México cuando tuvo problemas, parecido a lo que tenían los países de Europa del Este cuando tuvieron problemas. O sea, 6, 7 puntos de déficit en cuenta corriente, que significa exceso de gasto sobre ingreso, es una situación en que deja en una debilidad financiera ante cualquier remesón de la economía internacional a la economía chilena. O sea, la economía chilena está gastando mucho, es lo que nosotros vemos en la calle. Mucho auto, mucho gasto, mucho viaje. Y eso, como ya lleva muchos años y como nos hemos creído bastante más ricos, la verdad que se ha ido acumulando y hoy día no estamos gastando una cantidad importante plata.
La conclusión de la reunión del BID en Montevideo fue que Chile está dentro de la
de los países que
de los más débiles para enfrentar una crisis.
Claro, una vulnerabilidad, y es por eso. Entonces, esta reforma tributaria, por eso digo, es innecesaria desde el punto de vista de que estarían los recursos. Por último, el Estado, si no los tiene en forma inmediata, sabemos que el Estado tiene cero deuda, yo lo he insistido varias veces, ¿no es cierto? Y podría endeudarse en vez de sacarle estos recursos al sector privado. Estos recursos que les va a sacar el Estado con esta estructura de reforma tributaria al sector privado, se los va a sacar en definitiva de ahorro, para que los chilenos, como un todo, como país, gastemos más. Eso es inconveniente y no es consistente con nuestra expectativa de llegar, ¿no es cierto?, a umbrales de país desarrollado y seguir creciendo a este ritmo de 6% que hemos crecido en los últimos 2 años. Para poder crecer, el mismo gobierno se planteó la idea de que para poder crecer al 6% necesitaba tener 28% de inversión como porcentaje del producto. O sea, de todo lo que producimos en un año, separamos 28%, si es que no nos queremos endeudar afuera, 28% que no lo gastamos en consumo, sino que lo gastamos en volver a, ¿no es cierto?, a incrementar nuestra capacidad para poder seguir creciendo. Eso no es una meta que no hemos llegado. Estamos en el 23, en ese. Entonces, si estamos en el 23 y lo que vamos a hacer es disminuir el ahorro, entonces para poder llegar al 28 tendríamos que endeudarnos en forma gigantesca en el exterior para poder hacerlo. Y entonces, en vez de financiar nuestro crecimiento con nuestro propio esfuerzo, lo empezamos a financiar como típicamente lo han tratado de financiar los países latinoamericanos, y esto ha terminado en crisis, que, ¿no es cierto?, endeudémonos fuerte afuera para financiar el crecimiento en vez de financiarlo con nuestro esfuerzo de ahorro. Y por eso digo, ¿no es cierto?, innecesaria e inconveniente desde el punto de vista mío, digamos, la reforma tributaria.
Cuando uno escucha ahora, tu argumento, asumí, José Ramón, y le escucha mucha gente que tiene el argumento tuyo, al final, cuando uno llega al fondo de la conversación, uno se queda con 12 motivos más fuertes para ponerse. El primero es que, más allá de la propuesta en sí, es que esto revela una tendencia hacia un lado que a algunos economistas como tú obviamente no les gusta. Y lo segundo es una crítica más de fondo al gobierno por estar siendo un gobierno de centro-derecha que está implementando ideas que más bien pertenece a la centro izquierda. Uno se queda al final, cuando uno conversa y le saca la cáscara a todo, llega a eso, ¿sí o
pero
no?
No es una posición ideológica. Yo no he hablado de ideología, ni he dicho que me guste, ¿no es cierto?, los impuestos altos o bajos. Siempre digo, es un tema desde el punto de vista de consistencia. Yo quiero 6% de crecimiento con 28% de inversión, y esta es la situación que tenemos. Y la situación que tenemos es una situación que no nos daba eso.
Tú no lo has dicho, lo estoy poniendo yo. Estoy preguntando si tú estás de acuerdo con esos dos argumentos. Eso es lo que estoy preguntando.
Yo creo que, te insisto, yo creo que el tema va más allá de esos argumentos. Yeah. O sea, yo creo que efectivamente la discusión se lleva ahí, pero lo que yo he tratado de hacer hoy día es llevarte a que va más allá de los argumentos. La plata no se necesita porque tenemos o la posibilidad de disminuir gastos que lo subimos en forma transitoria y no lo hemos bajado, o la posibilidad de, como Estado, eventualmente, si ya queremos, bueno, nos endeudamos como gobierno y financiamos el aumento de gasto que queramos hacer. Es inconveniente porque el subir los impuestos inevitablemente nos va a llevar, ¿no es cierto?, a disminuciones en las fuentes de financiamiento para financiar la inversión, que es lo que nos da crecimiento en el futuro.
Ahora, déjame agregarte que otro IN que es inevitable. ¿Cómo lo asumes, entonces?
Es inevitable.
Es inevitable.
Aparentemente,
políticamente, por lo que decía Cristian.
La discusión del proyecto es inevitable, ¿no es cierto? El que tengamos finalmente reforma, vamos a ver.
¿No te parece que es inevitable tener una reforma?
Cuando estamos 10 a 1 en las pretensiones de unos otros, se puede chavar, pues, Connie. Porque es un poco parecido a lo que está pasando en Aysén, ¿no es cierto? Que estamos 20 a 1 en las pretensiones de los aiseninos y la oferta del gobierno. Y cuando eso ocurre, se traba. Cuando uno está cerquita, entonces eventualmente puede llegar a acuerdos, pero cuando estáis 10 a 1, la verdad que es re difícil. ¿No? Entonces, ¿quién sabe, digamos?
Ya pues.
Así que...
O puede pasar lo de educación, que la oposición se abstuvo y dejó al gobierno aprobar su propio presupuesto.
Puede ser, sí. Puede ser. Bueno, pero eso es ceder un poco a tu pretensión y decir, bueno, ya, peor es nada, digamos, ¿eh? Claro. Peor acepto la
No, pero yo creo que políticamente lo más viable es que ocurra aquello, porque el gobierno, o sea, la oposición no le va a regalar al gobierno la victoria de decir que no hubo reforma tributaria.
Que ellos reformaron.
No, sí, yo no soy analista político y yo tengo la sensación contraria. Yo creo que si hay una reforma en las condiciones que la está planteando el gobierno, eso es una victoria política, porque bueno, al igual que el postnatal y el 7%, que pudieron técnicamente haber no sido las mejores reformas, al final son victorias políticas para el gobierno, a pesar de que la oposición metió la cuchara ahí, ¿no es cierto?
Que sería peor aún el que el gobierno cerrara la discusión y dijera, por la obcecación de la oposición, no le vamos a poder bajar el impuesto a las personas. Por lo tanto, ahí hay un camino.
Oye, una última cosa que me lo están preguntando mucho en Twitter, es tu opinión del tema impuesto específico a los combustibles. Yo lo conozco, pero la gente no necesariamente, a propósito de la demanda de la UDI para que el gobierno meta combustibles en el paquete.
Los gobiernos se tienen que financiar porque necesitamos recoger la basura, necesitamos defendernos de ataques, ¿no es cierto?, eventualmente bélicos. O sea, los gobiernos se tienen que financiar y uno busca las mejores fuentes de financiamiento. El impuesto específico de los combustibles tiene varias virtudes desde el punto de vista de financiamiento. A nadie le gusta pagar impuestos si es que no va a recibir los beneficios en contra, pero al final tenemos que financiar. ¿Cuáles son las virtudes? Uno, que en general la gente típicamente sigue utilizando el combustible y andando en auto a pesar de que suban los impuestos, y por lo tanto, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de eficiencia económica, un impuesto que no modifica mucho el comportamiento de la gente cuando tú lo cobras. Esa es lo que se mide. Si tú, por ejemplo, cobras un impuesto y la gente sin ese impuesto hubiese, ¿no es cierto?, comido mucho pan, cobras el impuesto de pan y no come pan, bueno, modificaste mucho la forma en que se comporta la gente, y en ese sentido obviamente le bajaste mucho el bienestar a la gente. Esa es una cosa. Segundo, sabemos que el andar en auto y la utilización de combustible es contaminante, y en ese sentido tiene una cosa ecológica también, ¿eh? Entonces, desde el punto de vista, por eso que los economistas insistimos tanto en que es eficiente y es un impuesto, dado que hay que cobrar impuestos, bueno, es un impuesto que uno podría utilizar. Ahora, ¿por qué la UDI insiste en rebajarlo? Porque dice, bueno, si ya van a subir otros impuestos, bueno, aliviemos un poco la carga de la clase media. Y esta es una forma de aliviarla, es un impuesto políticamente bastante popular, está metido, está en la idea, y la verdad que cualquier impuesto que uno baje, que pegue directamente, que la gente pueda percibir que le está mejorando el bolsillo, es popular. Entonces yo creo que más bien lo que está planteando la UDI es decir, mire, si, dado como tú dices, es inevitable el alza de impuestos, bueno, saquemos algo en favor de la gente, que es que dado que van a subir los impuestos a las empresas, a lo mejor va a haber menos empleo, a lo mejor va a haber menos inversión, al menos que le llegue a la gente algo de vuelta al bolsillo para que sea popular. Nosotros nos anotamos un punto de popularidad. Desde el punto de vista de eficiencia económica, no es bueno bajar definitivamente ese impuesto. Desde el punto de vista de la popularidad de quien lo está pidiendo que lo bajen, sí es bueno, y eso es lo que está ocurriendo en la discusión.
Ya, clarito entonces. Don José Ramón, bueno, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Que estés bien.